Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, como siempre hacemos. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
¿Qué tal? Saludos. Me sorprendió usted con ese grito de aquí.
Aquí. Aquí. ¿A qué programa empezaba así?
Deje eso, después yo se lo digo fuera de micrófono.
Sí, ya me acuerdo.
Saludos a todos, gracias por estar con nosotros una vez más acá en la tertulia de las noticias como son.
De este programa hace como 40 años.
Yo después le voy a decir.
Aquí, sí, ya recuerdo. Ya. Sí. Bueno, saludos, por supuesto, muchísimas gracias a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos sintonizan a través de Facebook, también por supuesto YouTube, y sobre todo darle las gracias, seguir dándole las gracias a los que nos llaman y también nos reportan audiencia a través de Radio Martí. Por cierto, tuvimos una llamada o un mensaje que nos enviaron desde Fomento, allá en Santo Espíritu.
Saludos, que, Fomento.
Saludos a la gente de Fomento, y el que nos envió el saludo sabe quién es. Así que bueno, dicho todo esto que tenemos, no, para
y a
hoy,
los que escriben también ahí.
En Facebook.
En Facebook, uh-huh. Que dejan recado, el saludo. Los escucho, gracias. Síganlo. Sigan haciendo esa cobertura informativa.
Y compártanlo.
Dice bueno, ella. 62 personas detenidas en una operación de Europol, Interpol, contra la trata de seres humanos.
A mí me sorprendió la noticia cuando la vi, la verdad. Y estaban sacando cubanos.
Un entramado tremendo.
Sacaban cubanos a Serbia, uh-huh. Les cobraban una barbaridad, 9,000 euros, más o menos el promedio. Después los pasaban a otros países de la Unión Europea. Y bueno, era todo un sistema mafioso, ¿no?
¿Usted ve que no era solo para conocer los volcanes en
Nicaragua? No, no.
También, una vuelta larga.
También el de Serbia, los viajes por Serbia.
El ministro cubano de Economía informa los números rojos de la economía de la isla. Expertos hablan de un desastre sin paliativos.
Claro, uno lee esta noticia, aquellos que vieron la Asamblea Nacional del Poder Popular, que vieron las declaraciones del ministro, que vieron, bueno, que Lasso se puso bravo en varias ocasiones, Esteban Lasso se puso bravo en varias ocasiones, etcétera. Pero, ¿qué solución plantean? Ninguna. O sea, el Lasso criticó, Lasso dijo, Lasso fue fuerte, el otro Tapia dijo que había que criar pececito en una palangana en el, en el balcón, el otro dijo, llegó Díaz-Canel y empezó a hablar de los médicos, pero ¿cuál es la solución? ¿Terminó la asamblea? ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿La de diciembre, que se diga lo mismo? Es lo que muchos se preguntan, ¿no?
Y una noticia que es titular, sin duda, una España dividida deja en suspenso su futuro gobierno, se desprende de las elecciones del domingo.
Sí, señor. Interesante. Vamos a hablar del tema también de España. Bueno, señoras y señores, tenemos con nosotros a Dimas Castellanos. Él es un periodista independiente, se encuentra en La Habana, colaborador de Diario de Cuba y, por supuesto, de esta tertulia de las noticias como son. También tenemos a Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Dimas, ¿cómo estás?
Dimas.
Sí, aquí estoy.
Bueno, perfecto, eso, de eso se trata. Michel Suárez, saludos. Perdón, Dimas, perdón.
Claro, que le respondo el saludo a ustedes dos y a todos los oyentes del programa y un abrazo para el colega Michel.
Qué bien, Michel.
Sí, como siempre, un placer saludarlos a todos ustedes, a los oyentes y a Dimas Castellanos allá en La Habana.
Pues nos vamos a las noticias.
Las fuerzas del orden de 5 países han desarticulado una red delictiva intercontinental que traficaba con emigrantes desde Cuba a la Unión Europea, lo que ha llevado a la detención de 62 personas. Informaron el lunes Europol, también Interpol, que coordinaron la investigación internacional. Esta investigación comenzó cuando numerosos ciudadanos cubanos en situación de vulnerabilidad fueron identificados con documentación falsificada al intentar cruzar la frontera para entrar en Europa. Para ello, habían contactado previamente con una organización que ofrecía en una aplicación de mensaje el viaje hacia España a cambio de 9,000 euros. El entramado investigado trasladaba a estos migrantes desde Cuba hasta Serbia, ya que en este país no les exigían visado hasta hace aproximadamente un mes. Y una vez allí, parte de la organización gestionaba cartas de invitación para simular su entrada legal, además de proporcionarles alojamiento en las inmediaciones de la frontera con Macedonia del Norte, desde donde comenzaba el desplazamiento en grandes grupos hacia Grecia. Y desde allí, pues viajaban a España, aunque también utilizaban una ruta alternativa por Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Italia, hasta su destino final.
¡Wow! Es increíble. Y todo esto, por supuesto.
Esto era peor que Julio Verne.
Y todo esto no es nada nuevo. Esto ha existido tantas veces y tantas veces. La década del 90, finales del 80 y principios del 90 eran las salidas por Panamá. Estaba Noriega todavía en el poder y Noriega pues vendía visas a algunos cubanos que estaban en Panamá. Estos cubanos entonces sacaban a la gente, los llevaban por México, de México cruzaban la frontera con Estados Unidos. O sea, es algo que se repite y se repite. Lo que es interesante, ¿no? Esta investigación que han hecho. Dimas, contigo, vamos a comenzar contigo.
Sí, yo no veo, o sea, es doloroso que haya personas, entre ellos cubanos, que se dediquen a ese tipo de negocio, a ese tráfico de personas. Eso claro que es criticable, abominable, pero para mí ese no es el quid del problema. El quid del problema está en por qué durante más de 60 años los cubanos tienen que encontrar vías de cualquier tipo por donde irse. Porque ahora Europol e Interpol golpearon a esa red, pero mañana vamos a tener la noticia de otra, porque la causa que genera la huida esa masiva de Cuba está increciendo, o sea, no se está disminuyendo, sino está creciendo, porque las condiciones que lo generan no cambian y no hay ninguna voluntad para cambiarlo. O sea que este tipo de noticias nos lleva a nosotros enseguida al origen, a la médula del problema. Claro, va a haber un grupo de presos, 62, algunos los soltarán, otros le echarán 10 años, no sé cómo será la justicia en estos países, pero los cubanos se van a seguir yendo. Yo conozco a varios, uno que están todavía en Serbia y otros que han logrado pasar a Europa. No conozco ninguno de los que están atrapados ahí en este fenómeno. Pero es un problema que tiene una causa generada aquí en el desastre cubano.
La comparación que voy a hacer no es buena, pero mientras que existan consumidores, habrán vendedores de drogas. Mientras que existan personas desconformes en su país, perseguidos en su país, habrá personas que lucren también de esta necesidad. Así que esto es así.
Según la investigación, ya Dimas mencionaba el número, ¿no? 62 personas detenidas, 25 eran cubanos.
Ahí está. Michelle.
Sí, esta es una operación transnacional que ha hecho la policía de varios países, de Grecia, de Serbia, también Europol e Interpol, y esto era un problema que iba a reventar de alguna manera, porque ya se había establecido como una vía preferente, digamos, en relación con los cubanos que intentaban entrar a Europa, aparte de la otra, de la cual se ha hablado en estos últimos días, y que tiene que ver con los vuelos de escala en Frankfurt, Alemania, hacia cualquier otro lugar, y las peticiones de asilo, cómo han aumentado en esa escala. Creo que ustedes lo han dicho ya perfectamente, ¿no? Donde quiera que haya un hueco, un huequito, una posibilidad para que los cubanos tomen la decisión de usar sus pies para votar y escapar del infierno al que se enfrentan diariamente, ahí están. Y también están los aprovechadores, los que se lucran del dolor y de la necesidad, porque esto sencillamente es mucho dinero. Estamos hablando de casi 10.000 euros que les ha costado a todas estas personas, más de 5.000 cubanos, cruzar por todas estas fronteras, además de la peligrosidad que conlleva, porque esto también hay que decirlo, y me lo comentó hoy la policía española en una conversación que tuve, eran caminatas nocturnas de más de 12 horas, peligrosas, donde había estafas, robos, incluso había intercambios de explotación sexual de mujeres entre los diferentes grupos mafiosos que están alrededor de todas estas fronteras. Más o menos lo mismo, quizás en una dimensión menor que en las fronteras de las selvas centroamericanas, donde se producen todas estas cosas. En Europa no creo que sea al nivel de las selvas centroamericanas, pero el peligro es el mismo para los cubanos, que se ven necesitados, desgraciadamente, de utilizar todas estas vías peligrosas para escapar de la realidad que presentan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Asamblea del Poder Popular escuchó el resumen económico ofrecido por el titular Alejandro Gil Fernández, quien admitió que el decrecimiento es la norma en los sectores productivos del país. Su informe, ante la plenaria de mitad de año del Parlamento cubano, reconoce que las actividades productivas, donde se generan realmente las riquezas, no han tenido crecimiento prácticamente ninguna de ellas. Las actividades primarias están en números rojos, con valores negativos del 34.9%, con la recurrente crisis energética de combustible, abasto de agua que han padecido los cubanos en los últimos tiempos. Expertos y residentes en la isla han alertado reiteradamente que el trabajo en la producción industrial, siembra y otras tareas productivas se ha visto prácticamente detenido. Hoy mismo confirmo, dijo él, no yo, que se mantiene una tendencia a la caída de los niveles de actividades, señalando que las peores cifras vienen por las vinculadas a la producción, la agricultura, ganadería, en fin, no sé, el funcionario reitera la cifra del decrecimiento económico, 1.8% de la tímida proyección del 4%.
No, y aquí los economistas apuntan, y eso sabrán por qué lo hacen, ¿no? Y por supuesto es entendible, los economistas apuntan que si decrece la economía y decrece la industria manufacturera, no hay nada más nada que hacer. Nada más, no hay que hablar nada más. Dimas Castellanos.
Dimas está viviendo esa economía.
Esa la está viviendo Dimas.
Sí. Pues bien, aquí pasa como con casi todas las noticias. Lo de la asamblea no le veo nada nuevo que no sea que algunos de los delegados se pararon a decir cosas ahí o que funcionarios como Lazo hicieran planteamientos que podían parecer críticos, que son los mismos responsables. Y el hecho es, no solamente que no haya combustible, que no haya suficiente agua, que no haya energía eléctrica, porque si mañana se pudiera garantizar el combustible, la energía y el agua, no se lograría nada con eso. Bueno, porque lo fundamental es que el hombre, que es el elemento fundamental de la fuerza productiva, que necesita motivación, incentivos para moverse, para realizar, para satisfacer sus necesidades, ese hombre no existe por haber sido privado de la propiedad y sometido a salarios como los que tenemos en Cuba. Entonces no basta con que se resuelvan los factores estos materiales, sino que hay que atender el factor humano. Y claro, la relación entre lo material y lo humano es imposible de satisfacer dentro de un modelo que lo fundamental para los que lo dirigen es conservar el poder en sus manos. Y eso explica los 64 años en el poder y el empobrecimiento generalizado de la sociedad cubana y explica estas salidas masivas por cualquier vía que se presente en el país. O sea que estamos ante un problema que no tiene salida, que se repetirá una y otra vez hasta tanto el modelo que se implantó sea desmontado. No hay otra salida. No basta con cambio de figura, no basta con cambio de plantilla, eso es insuficiente. Como leí algo ahí, podía venir la plantilla, los mejores economistas del mundo y situarlo ahí. Con este sistema vuelven a fracasar, igual que ha fracasado Díaz-Canel.
No falla. Y a mí lo que me llama la atención, yo pensé que esta iba a ser la Asamblea del Poder Popular donde en algún momento se iba a derrumbar o se iba a decir que la tarea de ordenamiento no dio resultados y había que hacer otra, había que tener otra solución. No tocaron el tema de la tarea de ordenamiento y parte, yo diría gran parte de la aguda crisis, porque la crisis es permanente, aguda, agudización de la crisis, es la tarea de ordenamiento, lo dice todo el mundo, pero no la quitan, la siguen implementando.
Va. Michel.
Bueno, yo no sé si hemos estado escuchando una grabación antigua o es la misma que se repite cada año. A veces me confundo en este sentido. No sé si es la del año 93 o la del año 2021 que se repite y nos hace creer que hay algo nuevo, salvo los chistes de Lazo, que son verdaderos chistes, ¿no? Malos chistes, pero chistes al fin y al cabo. y a los de la ministra de Alimentación y Pesca y todos estos ministros, empezando por el señor Gil, que no es el que está sentado aquí en el programa, sino el otro, el ministro de la Economía cubana, que es carne de meme permanente, ¿no? Para todos los cubanos por las cosas que se dicen. Es verdaderamente alarmante. Yo diría que en números rojos está la Revolución Cubana desde que empezó. Nunca ha sido capaz de producir verdaderamente nada y que a la espera están de un nuevo benefactor. Pero como decía Dimas, si no se resuelven estos problemas que ya mencionaba Dimas, ni siquiera un nuevo benefactor va a ser capaz de solucionar la situación que tiene la economía cubana, empezando porque yo no lo encuentro. Por más que lo busco, no lo encuentro. No sé detectar cuál es ese nuevo benefactor que, según el régimen cubano, podría devolverles la inacción de sentarse a esperar, que es la situación preferida por el castrismo, la de extraer recursos del turismo y de algunos sectores, mantener a la población con un mínimo de comida, de unas cuantas libras de algunas cosas en las bodegas, y el resto que se mantenga tal cual. Y como ese benefactor no acaba de llegar, vemos todos estos espectáculos verdaderamente lamentables en la Asamblea Nacional, machacando, como se dice popularmente, machacando sobre lo mismo permanentemente, sin ningún tipo de idea nueva. Así que los números rojos no son algo inédito en la historia económica de la Revolución Cubana.
Interesante. Sesionaba la Asamblea, ¿y quién visitaba Cuba nuevamente?
Titov.
Estaba en Cuba.
El asesor cubano,
el apoderado de Putin. Y en el discurso, y lo acabo de buscar y vamos a pasar inmediatamente a la próxima nota, Díaz-Canel dice esto: a propósito, se están aportando desde posiciones más extremas, desde la derecha, convocando a privatizarlo todo y al cambio de sistema, y también desde una supuesta izquierda, demonizando cualquier espacio al mercado.
Eso ¿entendió? Habría que ver. No lo entiendo. ¿Michel?
Sí, bueno, a ver si Dimas nos puede explicar, que sabe mucho más de esto. Titov es como lo que decía el gobierno cubano, nos decía en las escuelas, lo que decía el gobierno cubano que hacía el embajador americano en Cuba en la época de la República, ¿no? Supuestamente. Eso más o menos es lo que está haciendo Titov ahora mismo con el régimen cubano.
Claro que sí. Bueno, no sé si vamos a pasar a la próxima noticia porque no nos va a dar tiempo. Vamos, Danilo.
Estás escuchando las noticias como son.
Los españoles han dejado en suspenso el futuro de su país tras las elecciones del domingo, en las que ni el bloque de derecha ni el de izquierda obtuvo una mayoría suficiente para gobernar, por lo que los pactos jugarán un papel fundamental en ambos casos. El conservador Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo fue el vencedor con 136 diputados, escrutado ya el 99% de los votos, mientras que los socialistas del ahora presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sumaron 122. La formación de ultraderecha Vox de Santiago Abascal perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso, mientras sumar la coalición de izquierda encabezada por la vicepresidenta segunda de este gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se situó como cuarta fuerza con 31 escaños, cuatro menos que los que obtuvieron sus antecesores Unidos Podemos en los anteriores comicios. Con estos resultados, ninguno de los bloques de izquierda y derecha sumaría la mayoría absoluta que en España está fijada en 176 escaños.
Bueno, los cubanos dicen, bueno, y si el Partido Popular ganó, ¿por qué Feijóo no es el presidente del país? No, porque es un sistema parlamentario donde se exige mayoría en el Congreso para poder entonces presidir el país, el representante, el presidente de ese partido. Como no hay mayoría, entonces tienen que hacer bloques, o sea, hacer ajustes o por lo menos alianzas. Tienen que hacer alianzas parlamentarias con otros partidos para llegar al menos al mínimo que les permita entonces poder presidir
el
país.
Yo creo que aquí hay un mensaje. ¿Fallaron los sondeos de opinión?
Sí, que le daban al Partido Popular, al PP, le daban absoluta ganancia.
Claro que sí.
Bueno, vamos a comenzar, Dimas, con tu permiso, por Michel, que yo creo que ha estado siguiendo las elecciones, y después pasamos a Dimas para cerrar. Adelante, Michel.
Sí, está bien.
Sí, hasta muy tarde anoche, siguiendo todo lo que, aunque afortunadamente hubo resultados, a diferencia de otros países, hubo resultados. Eso sí, no sabemos quién va a gobernar España. La situación está peor que antes del domingo, porque ahora Pedro Sánchez, para gobernar, no ganó las elecciones, pero si consigue la mayoría del Parlamento, puede gobernar con casi 20 partidos políticos. Son los que necesitaría, porque Sumar tiene 15 en su composición original. Sumar son 15 partidos, además, todos de extrema izquierda. Además, habría que añadir a los partidos nacionalistas, separatistas, a EH Bildu, herederos de ETA, a los independentistas catalanes, a los independentistas gallegos y vascos, y a una serie de muy variopinta, ¿no?, de formaciones políticas que no tienen ninguna intención de colaborar con el bien de España, sino que su objetivo primario, y se lo permite la Constitución española, y para eso existen, es destruir el Estado español, separar, desintegrar el Estado español. Entonces, Sánchez va a tener que echar mano de todos estos partidos. El problema no es si lo van a apoyar o no, sino qué les va a dar a cambio, porque cada uno quiere algunas cosas que incluso la Constitución no les permite. Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones, pero no tiene mayoría en el Parlamento para salir adelante, salvo que el PSOE haga una jugada a la alemana, como se está pidiendo desde algunos medios de prensa, donde ustedes recordarán un par de veces en Alemania, el centro izquierda y el centro derecha se pusieron de acuerdo, gobernaron en coalición y dejaron fuera a los extremos. Eso a día de hoy en España parece muy difícil, sobre todo porque el Partido Socialista no está en condiciones, no quiere ceder, ni quiere tampoco abstenerse, para que el Partido Popular, que ganó las elecciones, sea el que ocupe el poder. Así que estamos en una situación endiablada. Esa es la palabra que más se ha usado aquí durante todo el día hoy. Sí. Situación endiablada, bloqueo, incertidumbre, la Bolsa de Madrid cayendo precipitadamente, las inversiones se detienen y todo esto es un horror en general para la economía sobre todo.
Hay un dato interesante y pasamos a Dimas. El partido Vox se derrumbó. Tenía 52 escaños en el Congreso, perdió 19, pero se quedó sin nadie ahora en el Senado.
Dios mío.
Ha sido tremendo. Y yo creo, Michel ya lo decía, todo apunta a que va a haber buenas o próximas elecciones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque puede haber una jugada de izquierda y vendría entonces Pedro Sánchez a repetir.
Déjeme, solamente esto es un entre paréntesis, porque por el interés de ser cubanos, ¿no? Zoe Valdés, que estaba propuesta por el partido Vox para el Senado.
Por la
zona de Madrid, para el Senado, no ganó. O sea, quedó en tercer lugar. No ganó.
Contigo, Dimas.
Adelante, Dimas.
Sí. Mira, ¿cuál es la opinión mía sobre este tema? Que naturalmente no soy un especialista, pero he tenido la oportunidad de estar varias veces en España en el periodo eleccionario y estar sentado ahí en la televisión viendo todos los debates. Hay algo que siempre me ha llamado la atención: la agresividad, la falta de madurez política o de cultura política que se manifiesta en esto. Los partidos principales y todos se tratan de una forma tan déspota, con una enemistad tan grande, que ahora cuando ocurre una cosa como esta, le cuesta trabajo o va a ser muy difícil, como decía Michel, que asuman la posición, la conducta que deben de asumir. En mi opinión, lo que ha ocurrido en España o la votación del pueblo ha demostrado, primero, un rechazo, una disminución de estos partidos de extrema. Todos han perdido en la extrema derecha y la extrema izquierda. Y, sin embargo, el PSOE y el PP, los dos, uno más que otro, han aumentado el número de delegados. O sea que hay una señal, para mí hay una señal del pueblo español de la necesidad de que estos dos partidos pongan a España como lo primero, la nación primero, y después los intereses ideológicos, partidistas, etcétera. Porque una fuerza que se pudiera crear ahí, de centro, entre los dos partidos, sería mucho, para mí, mucho más útil, mucho más beneficioso para España que cualquier concertación que se pueda hacer, porque por ejemplo el PSOE necesitaría tener 54 personas más para llegar al y ahí tiene que agrupar a María Santísima.
Sí, señor. No, Dima, no tenemos tiempo para más. Y es verdad, esas alianzas muchas veces son insolubles. Algunas de ellas son insolubles, la verdad.
Gracias, Dimas Castellano. Gracias, Michel Suárez. A ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.